Un siervo del Señor que hace tan solo días partió a la presencia del Señor, Alec Motier, escribió, él era un experto en el Antiguo Testamento, y él escribió la suposición de que podemos disfrutar de los estándares y beneficios cristianos sin el compromiso cristiano está en boga hoy día. Ageo es un tratado para nuestros tiempos. O sea, él está diciendo, hay algo que Ageo puede enseñarnos a nosotros, que combate algo dominante del día de hoy. Queremos los beneficios del cristianismo sin el compromiso que significa la fe cristiana. Y cómo Ageo, en un aspecto particular, combate ese espíritu de la época. Y estudiar porciones del Antiguo Testamento muchas veces resalta de una manera singular cosas que conocemos en el Nuevo Testamento, pero que lo plantea de una forma muy vívida. Y en este caso, donde vamos a ver al pueblo de Dios siendo exhortado a la reconstrucción del templo, encontramos este tipo de confrontación. Otro autor, Michael Williams, hablando del tema ya del libro, él dice que Dios dirige a su pueblo en este libro a dar prioridad a él y a su casa y recibir de esa forma su bendición. Nosotros no encontramos tanto así en el Nuevo Testamento el punto de la bendición que alcanza al pueblo por la obediencia, pero en el Antiguo Testamento es un tema dominante. Lo hemos visto ya en los profetas que hemos estado estudiando en los últimos meses, pero sabemos que eso viene aún desde el Pentateuco, la promesa de bendición si el pueblo se mantenía fiel al pacto. Y una vez más, vamos a ver ese tema relucir en este libro de Ageo. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Ageo? ¿De qué estamos hablando en cuanto al contexto en que escribió el profeta? Bueno, Ageo profetizó por un periodo muy breve de tiempo, que fueron unos 4 meses aproximadamente. A comparación con otros de los profetas, es un tiempo relativamente breve, para luego dar paso al ministerio de Zacarías. Y lo hizo cuando gobernaba Darío sobre Persia, mientras Zorobabel era gobernador de Judá y cuando Josué fungía como sumo sacerdote. O sea que tenemos una ubicación histórica bastante precisa por estos personajes que menciona el libro. Hasta el surgimiento del imperio medo-persa, la práctica de los imperios anteriores era llevarse cautivos a los pueblos dominados, exiliar a los pueblos conquistados. Pero los persas revirtieron esa medida y por eso es que nos encontramos con un Ciro dando la orden que permitía a los judíos regresar a su tierra, que leemos en el libro de Esdras. En ese instante unos 500,000 judíos hicieron ese viaje, según Esdras capítulo 2, versículos 64 y 65. Ciro conquistó Babilonia en el 539 a.C. y el edicto dando ese permiso de retorno fue un año después, en el 538. Ya para el 536, el primer grupo había comenzado la reconstrucción del templo de Jerusalén. Para fines de ilustración, hay una placa que tiene pues allí al rey Darío sentado junto con su hijo el príncipe Jerjes detrás de él en pie, simplemente para traerles algo de la época. Dice el autor Roger Crooks, que he citado bastante en este curso, pronto enfrentaron grandes retos. Y eso lo vimos cuando estudiamos los libros de Esdras y Nehemías, cómo ellos se proponen reconstruir el templo, pero no fue una tarea fácil, no fue sin obstáculos. Y sigue diciendo él, la mayoría de las edificaciones estaban en ruinas y la tierra había estado sin cultivar por unos 70 años. La clase más pobre no había sido deportada, por lo que durante el exilio reclamaron los derechos de ocupación de la tierra cuyos dueños habían sido llevados a Babilonia. Negociaciones legales complejas tomaron lugar para restaurar la tierra a sus dueños legítimos y compensar a aquellos que habían cuidado de ella por los últimos 70 años, creando tensiones en la comunidad judía que se quedó durante tantos años. Además de esto, sus vecinos veían a los exiliados que retornaron como una gran amenaza y comenzaron a hostigar e intimidarles. O sea, lo que está diciendo es, y claro, lo vemos esto en los libros de Esdras y Nehemías, ellos tuvieron mucha oposición para llevar a cabo el trabajo de la reconstrucción. Pero como parte del problema no era solo externo, sino también interno, por cómo la tierra que había sido tomada de los que se fueron en el exilio por los pobres, ahora de quién pertenecía, a quién pertenecía. Y ellos tuvieron que llegar a tener negociaciones para lidiar con esta situación. Y es lo que pasa en algunos países donde ha habido expropiación de tierras. Y luego, cuando hay cambios de gobiernos, hay situaciones de conflicto, como se espera que ocurra en algunas de las naciones que hoy tienen sistemas de gobierno que expropiaron tierras. Y hay personas que solamente esperan el momento para poder reclamar parte de esas cosas. Y podemos esperar conflictos. Ellos lo vivieron cuando regresaron a la tierra para hacer la reconstrucción. El primer templo había sido destruido en el 587, como hemos estudiado, cuando Judá es conquistada por los babilonios. Y ellos ahora estaban edificando uno nuevo para reemplazarlo. Pero eso que comenzó con entusiasmo, y uno puede identificarse con el entusiasmo que ellos tenían al poder por fin tener un templo para ellos adorar a Dios, pronto aminoró el ritmo debido a esos inconvenientes que fueron surgiendo de fuera y de dentro, como les decía. Y la obra quedó detenida por más de 15 años. O sea, que se pueden imaginar a ellos pasando por aquel lugar y encontrándose sencillamente con un trabajo que comenzó pero no terminó. Dirigiéndonos a una iglesia en Bolivia en esta semana pasada, pasamos por una edificación que sencillamente se quedó por la mitad, porque se metió mucho dinero en un lugar que después se descubrió no era adecuado para construir. Y muchísima gente perdió dinero. Y el hermano que iba conduciendo me dijo: yo por poco invierto en ese lugar. Pero queda eso como un monumento al pasaje que dice que no se calculan primero los costos antes de hacer la edificación. Y ellos, me imagino que podían tener una sensación similar cuando pasaban por el templo y habían pasado 10 años, 12 años, 15 años y la obra no había podido continuar. Eso desanima. Y los judíos estaban desanimados. Y que nosotros venimos aquí, nos dan permiso para reconstruir y sencillamente no podemos llevar a cabo la obra. Y es ahí donde Ageo entra en acción. Es aquí donde nosotros vemos a Dios enviando a su profeta para animar a su pueblo a llevar a cabo la reconstrucción. Permítanme mostrarles el cuadro de que yo les había compartido anteriormente de los profetas menores. Hemos estudiado hasta acá los 9 profetas menores que estuvieron ministrando antes del exilio. Con Ageo nosotros estamos comenzando a estudiar los profetas post-exílicos, o sea, los que ministraron después del exilio. Y el que vemos iniciar esta labor es precisamente el que estamos estudiando hoy, el profeta Ageo. Él llega entonces a ayudar, a animar al pueblo en la obra de reconstrucción. Y eso me lleva a decir algo con respecto a la estructura del libro. La estructura del libro, ¿qué es lo que contiene el libro de Ageo? Bueno, el libro gira alrededor de 4 discursos o mensajes que Dios envió al pueblo a través del profeta Ageo. Si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 1, encontramos la siguiente frase: vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y lo que sigue a continuación era ese mensaje que Dios le había dado. Esa misma frase se repite en el capítulo 2, versículo 1. Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo y luego el mensaje. También aparece una frase muy similar en el versículo 10. Vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Y luego en el versículo 20, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes. O sea, que es la segunda vez en ese día que también hay un mensaje. O sea, que el libro se puede dividir claramente en cuatro mensajes que Dios reveló al profeta Ageo para comunicarle al pueblo. Y tiene la fecha. O sea, nosotros encontramos en cada una de esas introducciones al mensaje cuándo fue que ocurrió. Y por eso podemos tener una idea precisa de que el ministerio de Ageo duró 4 meses en ese aspecto. Y aún podemos afirmar que fue desde el 29 de agosto al 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Observando eso, entonces, podemos proponer con esos 4 mensajes el siguiente bosquejo. Encontramos en el libro de Ageo, primero, una exhortación y reto a la reconstrucción del templo. No sé si, ok, ahí está. Una exhortación y reto a la reconstrucción del templo. Versículos 1 al 15 del capítulo 1. Luego, una reconfirmación de la encomienda divina. Capítulo 2, versículos 1 al 9. Después, una explicación de juicio y una promesa de bendición. Capítulo 2, 10 al 19. Y finalmente, la sección 2, 20 al 23, una promesa más grande que la reconstrucción del templo. Así que veamos cada uno de estos puntos a su vez. En primer lugar, una denuncia y una exhortación a la reconstrucción del templo. El libro comienza con una denuncia sobre lo que estaba pasando con respecto a la reconstrucción. Recuerden, ellos habían iniciado ese trabajo y habían ahora entrado en una etapa de dejadez, donde el templo estaba, la reconstrucción del templo había sido descuidada. Y dice el versículo 2 del capítulo 1, así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y algo que llama la atención es la manera como Dios se dirige al pueblo, o lo que dice del pueblo. ¿Qué frase utiliza? Este pueblo. En otras ocasiones vamos a escuchar al Señor decir, mi pueblo. Aquí Él dice, este pueblo. Es una manera de reprensión, aún en la manera como se dirige a ellos. Oye, este pueblo. Este pueblo, yo soy el Dios del pueblo y el pueblo es mío. Esos son los términos del pacto. Y es como si aún en la manera como se dirige a ellos le estaba diciendo, ustedes han quebrantado mi pacto. Este pueblo dice. Y es aquí lo que estaba en la mente de estos hermanos, de este pueblo. Ellos estaban diciendo, no, todavía no es tiempo realmente de la reconstrucción del templo. Es que evidentemente no es la voluntad de Dios. Ciro nos dio el permiso, pero no es voluntad de Dios de que nosotros hagamos esto. Todo está en contra, eso significa que Dios no quiere. Pero obviamente Dios no pensaba así. Dios está aquí denunciando la manera de pensar de ellos. La manera de pensar de ellos era incorrecta. A pesar de las dificultades, ellos debían seguir. La conclusión a la que habían llegado por los obstáculos era incorrecta. Dios quería que siguieran. Ellos no estaban diciendo que estaban en contra de la reedificación. Ellos estaban diciendo simplemente que todavía no había llegado el momento. Y mientras tanto, ellos estaban dedicando el tiempo y los recursos para ellos mismos. Eso es lo que estaba pasando. Ellos no veían ningún problema en que sus casas estuvieran bien adornadas para ellos mismos. Habían llegado a la conclusión de que sí era el momento para ellos construir sus casas y dedicarse a ellos. Pero no era el momento para la casa del Señor. Y es aquí cuando el Señor les hace una pregunta retórica en el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Es una pregunta de reflexión. Ah, es tiempo para esto, pero no es tiempo para aquello. Dios confronta a su pueblo, ¿no es así? Dios nos confronta a nosotros de múltiples maneras, amados hermanos. Y hace preguntas de las que Él sabe la respuesta, obviamente, y de la que aún Él sabe que nosotros sabemos la respuesta. Pero nos pone a pensar. Nos pone a pensar. Él quiere que su pueblo piense. En dos ocasiones les hace mención de que ellos estaban más preocupados por sus propias casas. Lo vuelve a hacer en el versículo 9. Todas las dificultades del retorno y de los obstáculos que ellos tenían allí una vez han regresado a la tierra, eso no les impidió trabajar en sus casas y terminar bien sus casas. Y lo que el Señor les está mostrando era que sus prioridades estaban trastocadas. Las prioridades que ustedes tienen no son mis prioridades, les está diciendo el Señor. ¿Para qué Dios creó a este pueblo? ¿Para qué lo formó? Y es algo de lo que Dios se encargó de repetir una y otra vez al pueblo de Israel. Yo te formé, yo te hice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Y dice, y yo te saqué para que tú me sirvas y me adores. Dios se lo decía a ellos. De hecho, en Éxodo capítulo 4, les dice, antes del Éxodo, les dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. O sea, el argumento de Dios a Faraón para que deje ir a su pueblo es que ese pueblo me va a servir, me va a adorar a mí. Sin embargo, Dios les está diciendo, pero ustedes ahora están equivocados, ustedes ahora están viviendo para ustedes mismos. Ustedes no están cumpliendo el propósito para el cual yo les formé a ustedes. Permítame citar a Crux una vez más aquí. Dice él, mientras escuchamos, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios padecía de un viejo mal, la idolatría. Aunque no había imágenes de Baal o similares en Jerusalén, porque habían aprendido la lección de que las imágenes no eran buenas. O sea, lo que había pasado con el exilio y la destrucción, por lo menos les había enseñado esto, las imágenes no son buenas, pero eso no quitaba la idolatría de sus corazones. ¿Qué es lo que está diciendo él? Dice, los judíos estaban adorando a un ídolo mucho más siniestro, a ellos mismos. Mientras el templo todavía estaba en ruinas, la gente estaba construyendo casas para sí mismos, gastando todo su tiempo, energía, dinero y creatividad en sus propias casas, mientras descuidaban la casa de Dios. Y a través de Ageo, el Señor les hace un llamado a la reflexión. Y tanto en el versículo 5 como en el versículo 7 les dice, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. En otras palabras, examinaos a vosotros mismos. Y lo va a volver a decir una vez más en el capítulo 2. El Dios que nunca se equivoca en su juicio, quería que ellos examinaran a sí mismos, que revisaran las prioridades de sus vidas. Y es como si Él les estuviera diciendo, ¿qué está mal de la forma en que ustedes están viviendo? A ver, indaguen, pregúntense. Es como si Dios les dijera, miren, hay algo que está mal, adivinen qué es. Hay algo que no está bien. Examínenlo a ver si lo descubren. Considerad vuestros caminos, hay algo que no anda bien. Pero ellos tenían que verlo, ellos tenían que admitirlo para poder corregir el error. Considerad bien vuestros caminos. Analícense, revísense. Sus conductas estaban trayendo sobre ellos consecuencias muy negativas. Y el Señor se los dice. Como parte de las consecuencias de violar los términos del pacto con Dios, habían venido problemas sobre ellos. Dice en el versículo 6, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. En otras palabras, ellos iban tras el sueño americano, pero lo que ellos estaban viviendo era una pesadilla. Imagínense, siembra, 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 y la cosecha no da nada. El que siembra quiere cosecha. El que tiene salario quiere que le rinda. Pero Dios dice, ustedes están sufriendo lo que están sufriendo, porque ustedes han violado los términos de mi pacto, porque ustedes tienen las prioridades trastocadas. Dice en el versículo 9, esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. En otras palabras, yo estoy haciendo que el trabajo de ustedes sea infructífero. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes corre a su casa mientras mi casa está desierta. Wow, habían pasado años y Dios está viendo esto. Y ahora Dios confronta a su pueblo. O sea que la profecía para los violadores del pacto se cumplió. Hemos mencionado cómo Deuteronomio capítulo 28 les había advertido a ellos cuando les decía: en los días de Moisés sacarás mucha semilla al campo, Deuteronomio 28:38, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viña, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. O sea, Dios mismo dice, se coloca en contra del trabajo de su pueblo para ellos no vivir de aquello a lo que tanto se dedican. Yo voy a maldecir vuestros esfuerzos. Y el Señor les hace un llamado a hacer las obras que son fruto del arrepentimiento. Les llama a considerar sus caminos, a examinarse a sí mismos. Y luego les dice en el versículo 8, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Hagan la obra de reconstrucción. Dedíquense a lo que ustedes tienen que hacer. Busquen la madera, no para vuestras casas, para mi casa. Y yo voy a ser glorificado y yo voy a estar agradado. Dios les está dando la oportunidad para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos entonces que la respuesta fue positiva. Tanto los líderes como el pueblo respondió al llamado. Y dice en el versículo 12, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Se dispusieron a corregir sus prioridades y dedicarse a la construcción del templo. Esa promesa, y Dios les promete su presencia, y esa promesa de su presencia era una confirmación de que Él continuaba fiel al pacto que Él había hecho con ellos. Obviamente la respuesta del Señor no se hizo tardar. El Señor entonces responde positivamente y manifiesta eso, su presencia, pero también dice, y voy a despertar el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo pueblo, le dice en el versículo 14. Y de manera inmediata proceden y reinician la construcción. Dios puso un celo en todos ellos por haber respondido positivamente. Dios puso ánimo en ellos para poder dedicarse a la obra del Señor. ¿Ven cómo nosotros, cuando manifestamos sensibilidad espiritual, nos arrepentimos de nuestras prioridades trastocadas? El Señor da fuerzas para que podamos llevar a cabo su voluntad. Él mismo dice, yo puse ese espíritu en ellos. Entonces, verles a ellos reaccionar de esa manera hace que Dios les prometa su presencia. Pero obviamente no era simplemente el hecho de que Él está ahí, es la presencia de que yo voy a bendecir lo que ustedes hagan. Yo voy a estar con ustedes. En ese sentido, hermanos, el libro de Ageo nos deja una importante lección. Y es saber que Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Es fácil decir en teoría cuáles son las prioridades correctas. Y otra cosa es vivir según esas prioridades. Una cosa es que pongamos, por ejemplo, la prioridad del matrimonio o de la familia por encima del ministerio de la iglesia, porque ciertamente nosotros, dice el mismo Señor, si un pastor, por ejemplo, no tiene su casa en orden, no puede gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Hay una prioridad en la familia en ese sentido. Pero otra cosa muy diferente es hablar de prioridades cuando se trata de Dios. Nada puede competir con el lugar que le corresponde al Señor. Absolutamente nada. Y en ese caso el profeta no estaba haciendo un llamado a que el pueblo descuidara a su familia. Miren, descuiden su familia, descuiden su casa, dedíquense a las cosas del Señor. No, no era eso. Era sencillamente diciendo, pongan a Dios en su justo lugar. Y sabemos cuál es el primer gran mandamiento. Y sabemos también que Jesús quiere que nada compita con el amor que debemos tener hacia Él. Si alguno ama padre, madre, hijo más que a mí, no es digno de mí, ¿recuerdan? El llamado a considerar bien nuestros caminos nos cae bien a nosotros también. De realmente nosotros estamos colocando a Dios en el primer lugar. Yo no estoy preguntando si ustedes se saben cuáles son las prioridades. Yo sé que ustedes se las saben. Es si tú ahora con tu vida estás colocando a Dios en primer lugar. Si Dios es primero en tu vida. Y hermanos, hay un edificio en el que todos nosotros debemos estar involucrados. Y es el que Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Donde dice Pedro que nosotros somos piedras vivas del edificio vivo en la que Cristo es la piedra angular. Y somos todos nosotros responsables en ver ese edificio edificado para la gloria de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros tiene una parte que hacer. Y una parte que es afectada cuando nosotros colocamos a Dios en segundo, tercero, quinto o décimo lugar. Hermanos, Dios no merece ni siquiera el segundo lugar. Dios quiere el primero. Dios quiere la parte principal de tu corazón y que tú le ames con todas tus fuerzas y con toda tu alma, no con una parte. Y Ageo nos enseña esto. Pero en segundo lugar, nosotros encontramos en Ageo una reconfirmación de la encomienda divina en los versículos 1 al 9 del capítulo 2. Dice en el versículo 1 del capítulo 12, el día 21 del mes séptimo, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Los ancianos entre el pueblo todavía recordaban la gloria del primer templo. O sea, los más mayorcitos recordaban la gloria del primer templo. Y al ver la nueva edificación, se llenaron de nostalgia y empezaron a hacer comparaciones. Y el pesimismo se tornó en un peligro en ellos y en los demás. Y es en ese contexto que el Señor procede a decirles que la gloria del nuevo templo superaría la gloria del anterior. Dice el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Está apuntando obviamente al futuro. Ahora, ¿qué tan al futuro está señalando? ¿Cuándo se cumplió esta promesa? ¿Era que esa edificación iba a ser tan gloriosa que iba a superar por mucho el primer templo? No, yo no creo que es eso lo que está diciendo. Yo creo que está haciendo referencia, como dice Crux, que desde la perspectiva del Nuevo Testamento, esta profecía encuentra cumplimiento en Cristo cuando entra a este segundo templo y devuelve así la gloria de la presencia del Señor al templo. Cristo mismo entrando a ese lugar. Y más aún cuando vemos que Cristo mismo se describe como el templo. Destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días. ¿Recuerdan? Hablando de su propio cuerpo. Cristo el templo. Y luego la iglesia es su templo. Ese templo es más glorioso. Lo que el nuevo pacto iba a traer en términos de templo es muchísimo más glorioso. Y le estaba diciendo a ellos, ustedes, no se preocupen, que la obra que yo estoy haciendo va a descollar por mucho todo lo que ustedes han conocido. En el versículo 25, perdón, los versículos 6 y 7 son citados en Hebreos capítulo 12. Y nos demuestra que la promesa no se está refiriendo meramente a un templo físico. En ese pasaje que se cita, dice Hebreos 12, 25, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Quién es ese? Jesús. El mensaje de Jesús es más excelente. Y dice entonces, y cita aquí las palabras de Ageo, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. En otras palabras, yo no me estoy hablando nada más de un templo terrenal, yo estoy hablando de algo espiritual. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. O sea, nuestro Dios no es digno de menos reverencia y temor que en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros hemos recibido es muchísimo mayor. El mismo profeta Ageo lo dice, la gloria superará la que ustedes han visto. Y ustedes recuerdan el asombro de las personas cuando veían ese templo lleno de la gloria de Jehová. Y hermanos, lo que nosotros vemos a través de los ojos de la fe hoy es muchísimo más glorioso. Eso es lo que está diciendo el profeta. No es nada más y nada menos que Cristo. No es nada más y más nada menos que el cuerpo de Cristo. Y dice, wow, miren que no rechacéis al que habla. Es Cristo quien está hablando, no es Moisés, no. De todas las naciones vendrían y adorarían en este nuevo templo. La adoración de los magos en Mateo capítulo 12 es parte de ese cumplimiento. Y lo que tenemos en Hebreos 10, 19 al 22 es también parte de este asunto. Dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Cómo? A través de ese camino que Cristo inauguró por medio del velo, que es su cuerpo, dice, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la casa de Dios, una casa espiritual edificada, entonces acerquémonos, acerquémonos. Pero en tercer lugar, capítulo 2, versículos 10 al 19, Ageo nos da una explicación de juicio y una promesa de bendición. Una vez más vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo, o sea que Dios otra vez da otro mensaje. Dice un autor, el pueblo pensaba que si construían sus casas cerca del templo, ellos serían santos. En lugar de ello, profanaban el templo con sus vidas mundanas, inmundas. Muchos piensan que si simplemente pasan tiempo en la iglesia, recibirán la bendición de Dios. En lugar de ello, sus vidas no santas afectan el ministerio de la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, ellos pensaban que la santidad puede ser contagiosa. Que si yo estoy cerca de gente santa, se me pega la santidad. Si yo estoy en un lugar santo, se me pega la santidad. Entonces ellos podían decir, vamos a construir la casa de nosotros cerca del templo. Y así nosotros vamos a recibir esa bendición. Estamos cerca del templo. Y entonces el Señor les habla. Oigan lo que dice en el versículo 11 del capítulo 2. Así dice el Señor de los ejércitos, y le presento un caso. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará ese consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Respuesta correcta. Y dijo Ageo entonces, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron una respuesta correcta, ¿quedará inmundo? Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. No, la santidad no es contagiosa, pero la inmundicia sí. Y vuestras vidas mundanas están afectando la obra de Dios. ¡Wow! Dice, ah, ustedes quieren argumentación con teología. Dios les trajo teología. ¿Quieren principios a través de los reglamentos del templo? Les trajo principios a través de los reglamentos del templo. Le dije, ustedes están contaminando mi obra. Y hermanos, es un punto importante a nosotros aprender en cuanto a la mundanalidad. La Biblia describe que el mundo ensucia, el mundo contamina, Santiago capítulo 1. La religión pura y sin mácula es mantenernos libres de ese sucio del mundo. Y ellos estaban afectando la obra del Señor. Ellos tenían delante de sí una gran decisión que tomar, volver a sus propios asuntos y recibir la consecuencia de sus pecados e infidelidades, o decidirse de corazón hacer la voluntad de Dios. Y vuelve y les dice, consideren vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Y luego les dice en el versículo 18, pero considerad bien esto desde hoy en adelante. Piensen bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están vuestras prioridades? Y una versión de esto en el Nuevo Testamento es Mateo 6:33, cuando nosotros se nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Comida y vestido, como dice el Señor en Mateo 6. Cosas por las que los hombres se afanan, dice, ustedes no se afanen por estas cosas. Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Pero ese afán nos impide dedicarnos a aquello a lo que debemos dedicarnos. Y la obra de Dios sufre consecuencias. Dice Daniel Hayes en el libro El mensaje de los profetas, las prioridades trastocadas del pueblo y su descuido en cuanto a la adoración a Yahvé les habían contaminado, haciendo que toda su adoración de segunda categoría estuviese inmunda ante el Señor. No, el Señor no es objeto de segunda categoría. El Señor tiene que estar primero. Finalmente, los versículos 20 al 23 del capítulo 2, estos últimos cuatro versículos del libro, son gloriosos. Dios le habla directamente a Zorobabel, dice el versículo 21. Le dice, yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos, de las naciones, mostrando Dios su soberanía. Y luego le dice, en aquel día, versículo 23, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel? Un descendiente de David. Y lo que Dios está diciendo aquí es, yo voy a cumplir lo prometido, voy a levantar un descendiente de David que reinará para siempre. Y Dios promete que él iba a ser un anillo de sello. Yo puse una foto de los anillos de sello para que ustedes tengan una idea. Estos anillos que usaban los reyes y los gobernantes cuando se quería confirmar algo, que algo venía del Señor. Dios está poniendo su sello de aprobación sobre Zorobabel. Pero lo que está diciendo es un sello de aprobación sobre mi siervo David. ¿Y quién es el siervo final que vendría de la línea de David, sino nuestro bendito Señor Jesucristo, como profetizado estaba en Isaías 11:1, brotará un retoño del tronco de Isaí y su vástago, y un vástago de sus raíces dará fruto? Y veremos que Zacarías vuelve y habla de ese renuevo en su libro. Pero el punto es que había ocurrido con el abuelo de Zorobabel, que Dios dice: yo me quité el anillo de sello y lo boté. Hablando de Conías o Jeconías o Joaquín, que son los nombres que se usan para hablar de él, una profecía que estaba en Jeremías capítulo 22, que no tengo el tiempo de ahora meterme en ello, pero Dios dijo: yo voy a quitar ese rey, pero contigo, Zorobabel, yo garantizo que contigo es diferente, y yo te haré un anillo de sello y te mantendré allí como garantía de que yo cumpliré la promesa. Dice Crux: con el decreto de Ciro permitiendo el regreso de los judíos a casa, con la reconstrucción del templo y con el gobierno de Zorobabel, el líder davídico, una nueva era fue inaugurada. Pero estos eventos solo eran una señal de lo que estaba por venir. Jesús aparecería como el verdadero templo para gobernar sobre el pueblo de Dios por medio de su Espíritu, a través de su palabra, y llevarnos de regreso a casa por medio de la cruz, del exilio de nuestro pecado. Pero aún estas cosas son solo un paso hacia la consumación final de todas las cosas, cuando todo será hecho nuevo y la morada de Dios estará con los hombres en una ciudad rica más allá de toda descripción, donde donde toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Hermanos, una promesa impactante de que Dios estaba haciendo algo con Zorobabel en ese tiempo. De que Dios traería a su Hijo Jesús a entrar en el templo y sería Él mismo ese templo con su cuerpo. Y que luego Él mismo vendría a ser nuestro templo en el reino celestial. Una bendita profecía. Y luego lo que encontramos para hablar y mencionar solo a Jesús en el libro de Ageo. Cómo Zorobabel aparece en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3 como parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, 11 y 12, Lucas 3, 27, el cumplimiento de las profecías de que Dios levantaría a alguien un reino eterno de David. No David el que conocemos en las historias del Antiguo Testamento, uno de la línea de David. Ese reino puede ser ningún otro que nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió una parte con Zorobabel, una parte con la encarnación, pero hermanos, esperamos la consumación cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en gloria. Mi pregunta es: ¿lo estás tú esperando? ¿Estás tú edificando el pueblo de Dios, el edificio de la casa de Dios? No ya hecha de materiales físicos, sino de un material espiritual. ¿Estás tú formando parte de esa edificación y creciendo para que cumpla la misión que le ha sido encomendada a la iglesia? Quiere el Señor concedernos no tener prioridades trastocadas, sino colocar a Dios en su justo lugar en nuestras vidas, porque sólo así seremos de bendición y recibiremos su bendición.